Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Un gran abrazo y nuevamente en contacto con ustedes acá desde nuestro espacio de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia. Lamentablemente no es un buen día porque estamos recordando a alguien que nos dejó hace poquito. Nomás tenemos una sensación de desamparo y soledad por la desaparición física del doctor Eulogio Frites. Algunos de ustedes lo habrán conocido, mejor dicho, muchos de ustedes lo habrán conocido o habrán escuchado de hablar de este abogado Colla, el abogado Colla por excelencia, el que vino luchando durante tanto tiempo por el reconocimiento a la existencia y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Así que él marcó toda una época dentro de esta lucha que lleva adelante el movimiento de pueblos indígenas u originarios. Así que para recordarlo tenemos a dos personas que lo conocieron muy bien. Una de ellas es Ana González, la antropóloga, que tiene muchos años de militancia, de experiencia dentro del movimiento indígena y que tuvo posibilidad de trabajar con él. Y en otro sentido, Anilo Cayuqueo, un hermano mapuche de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, que fue uno de los que más antiguos aún viven y transitan este camino de militancia indígena. Así que vamos a comenzar escuchando a Ana González, quien nos comenta cómo don Eulogio supo utilizar el derecho indígena en defensa de los pueblos y en todo momento destaca su gran humor y el protagonismo que tuvo en la reforma de la Constitución Nacional allá por 1994.
Creo que Eulogio es una de las figuras más importantes con mayor continuidad de la lucha por los derechos indígenas en nuestro país. Eulogio nació en Palca de Aparso. Su familia, sus padres y sus tíos participaron del Malón de la Paz y él se recibió de abogado, fue uno de los primeros abogados collas, pero con conciencia de pueblo, de defensa de derechos, y siempre estuvo con una enorme preocupación sobre cómo poder, a través del derecho y de la justicia, digamos, reclamar lo que él consideraba y que todos consideramos que son derechos de los pueblos originarios de nuestro país. Eulogio tenía un fantástico sentido del humor, ese sentido del humor muchas veces bien profundo y sarcástico le sirvió a él para poder hacer frente a la discriminación que como indígena, como colla, como pueblo colla, sufría en los ámbitos en los cuales de la justicia no están acostumbrados a tratar con abogados indígenas como él, ¿no? O sea, con un abogado indígena que tenía una gran claridad sobre cómo defenderlo, ¿no? Él también tuvo una larga trayectoria, no solo en la Argentina, sino en la lucha internacional por los derechos indígenas en América Latina, sobre todo, ¿no? O sea, siempre estuvo presente en esos foros. Nosotros conversábamos mucho con respecto, por ejemplo, a la personería jurídica de los pueblos indígenas, ¿no? Porque él estuvo participando con todo el movimiento indígena en la reforma de la Constitución en el 94, que los indígenas estuvieron ahí presentes durante todo el tiempo para que se incorporaran los derechos indígenas en la Constitución Nacional. Él fue fundamental en eso, sí, ¿no? O sea, y él siempre conversábamos con el tema de la personería jurídica, que muchos critican en términos de que, bueno, que por ahí viola las formas de organización de cada pueblo, que son muy distintas en nuestro país, pero él decía que cuando se presentaban los pueblos indígenas ante la justicia, no los reconocían porque no tenían personería jurídica, ¿no? Y entonces que él pensó que era una manera de que se los reconociera.
Continuamos escuchando a Ana González, quien nos comenta y destaca el compromiso y la honestidad de don Eulogio durante toda su vida. Esa honestidad que lo hizo llegar hasta el fin de sus días, trabajando en todo momento y viviendo humildemente, ¿no? Seguimos escuchando.
Hay algo que quiero rescatar. Yo en un momento dado fui en el 2001, por esas casualidades de la vida, algunos meses coordinadora del INAI, con un contrato basura del Estado y un sueldo basura, pero traté que lo contrataran a él, digamos, porque se merecía, y en ese momento él estaba muy mal económicamente. Digamos, le pregunté a él a ver si yo podía dar, no era que me iba a hacer fácil que me hicieran caso, y él me dijo algo muy importante. Dice: Ana, yo no puedo porque yo soy abogado litigante en defensa de muchas comunidades, y aunque esté mal económicamente, no voy a dejar, digamos, de ser litigante, ¿no? Entonces eso lo muestra en su envergadura y en su gran compromiso, porque él fue abogado litigante, uno de los primeros abogados litigantes en defensa de las comunidades de los pueblos originarios de casi todos los lugares de las provincias de este país. Entonces él fue acumulando una enorme experiencia en ese litigar como abogado en defensa de los pueblos indígenas ante, digamos, las situaciones de despojo. Lo vamos a extrañar, y vamos a extrañar enormemente su sentido del humor sarcástico, que sin duda le fue un instrumento de mucha utilidad para poder seguir avanzando y no decaer y no sentirse muchas veces frustrado y mal en ámbitos que eran muy hostiles a su presencia.
Continuando, como dijimos al principio, con otro de los testimonios, en este caso del hermano mapuche Nilo Cayuqueo de los Toldos, quien hace una historia de su relación con Eulogio desde que lo conoció allá por los fines de la década del 60, específicamente en el 69, y bueno, nos va reseñando la experiencia tan rica y cómo él fue de la mano de Eulogio conociendo y articulando con distintas organizaciones en el interior del país.
Conocí a nuestro querido Eulogio allá por 1969, en Flores, en una iglesia que los evangelistas nos habían prestado. Le habían prestado a Eulogio y a mi tía Elena Cayuqueo para que se reúnan los aborígenes, como decían ellos. Y era un evento que organizaron, me invitó mi tía y yo fui. Y había un montón de gente, no indígena la mayoría, que estaban preguntándose medio asombrados, ¿cómo que todavía hay indígenas? Como decían algunos. Pensamos que ya no había indígenas en Argentina. Y Eulogio cantaba las coplas, esas coplas famosas que siempre las cantaba, que decía: Colla, colla, soy señora, yo no niego mi nación. Bueno, y ahí lo conocí. Cuando terminó de hablar, mi tía me lo presentó, yo era jovencito, ¿no? Entonces empezamos a hablar y a partir de ahí me invitó a otras reuniones, me sumé al centro indígena ese y ahí trabajamos y, bueno, anduvimos en varias reuniones con un montón de blancos así muy paternalistas, mujeres que decían que había que hay que salvar, bueno, como si fuéramos objetos o animales, ¿no? Entonces hay que protegernos, cuidarnos y todo eso. Bueno, ese tipo de paternalismo, Eulogio siempre hablaba en contra de eso, hay que terminar con el paternalismo, tenemos que desarrollar nuestra propia cultura con el aporte de la ciencia universal, era su famoso dicho. Sí. Y bueno, anduvimos trabajando bastante juntos, y yo estudiaba en esa época en Buenos Aires. Y después en el 71 formamos la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas, como le gustaba llamar a mi tía y a él, ¿no? Mi tía era la presidenta, él era el secretario, y yo era, creo que, tesorero o algo así. Bueno, la cuestión es que la Comisión Coordinadora hizo bastantes actividades, y en el año 73 ayudamos a organizar el primer parlamento indígena en la provincia de Neuquén, uh-huh, organizado por la Confederación Mapuche de Neuquén. Eso fue histórico, porque fue la primera vez que los indígenas de todo el país nos reuníamos, que nos conocíamos, que Toba, como se decía en esa época, los matacos, como decían los huichí, uh-huh, los colla, por supuesto los mapuches, guaraníes, y no vinieron todos, pero hubo sí un montón de gente de muchas provincias, y fue muy emocionante encontrarnos con hermanos de otros pueblos que no nos conocíamos y que, bueno, que teníamos los mismos sentimientos, las mismas ambiciones, que habíamos sido despojados de todo nuestro territorio. Así que fue muy emocionante todo ese encuentro. Y bueno, ahí se selló como una especie de alianza, digamos, ¿no? Una conexión que hicimos. Y ahí comenzó una especie de coordinación indígena a nivel nacional, ¿no?
Bueno, hacemos un alto en todo caso y después continuamos escuchando algo que le gustaría muchísimo a Don Eulogio, que son coplas de Irulla, Anta y Rosario de Lerma.
¡Agua!
Soy ese Jaimecito del departamento de Anta. Soy nacido en Saravia, de la provincia de Salta. Yo soy ese Jaimecito del departamento de Anta. Soy nacido en Saravia. También voy a decir lo que dijo Juan del Monte: el día que yo me muera, llorarán mi guardamonte. Yo también voy a decir lo que dijo Juan del Monte: el día que yo me muera, llorarán los guardamontes.
Continuamos entonces escuchando a Nilo Cayuqueo, quien nos va comentando sobre el desarrollo histórico de la vida de la militancia de ambos, ¿no? De Eulogio y de él. Y nos cuenta cómo fue la creación del AIRA y el desarrollo de esa institución.
En el año 75 se forma la Asociación Indígena de la República Argentina y logramos obtener la personería jurídica y compramos una casa, una sede en Balbastro, en 1700 por ahí. Y Eulogio era el presidente, yo era el secretario, ¿no? Y viajábamos por el país sin un peso, ¿no? Íbamos al Chaco, a Tucumán, el año 73, antes de que se formara la Comisión Coordinadora, fui para la reunión de los Valles Calchaquí, donde por primera vez se reunían los indígenas. El Diaguito, ¿no? En la Marcha del Valle, que también fue histórico. En el año 73 mismo también fuimos a Paraguay, donde se hizo el primer encuentro indígena del Cono Sur, donde uh-huh, ayudamos a Eulogio a organizar el primer parlamento indígena del Cono Sur, ¿no? Y eso fue también histórico, porque a partir de ahí se selló un poco la unidad más internacional, porque ahí empezamos a tomar contacto con los hermanos de Bolivia, con de Chile, de Paraguay, y también con los de Canadá, que vinieron a ese encuentro y nos invitaron a hacer un encuentro panamericano en Canadá en el año 75, y así fue. En el año 75 se llevó a cabo un parlamento panamericano de indígenas en Port Alberni, en Canadá. Ahí se formó el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, que fue una organización muy importante en esa época. Y Eulogio fue uno de los artífices también en eso, porque Eulogio empezó a comunicarse, yo lo ayudaba en todo esto, ¿no? Uh-huh. En comunicarnos con indígenas de todas las Américas, mandando cartas. En esa época no había ni, ni fax, ni mail, nada de eso, pero mandábamos carta que demoraba a veces un mes, pero nos comunicábamos, la mandábamos con tiempo. Así que fue todo un acontecimiento, bueno, y bueno, al regreso de eso ya empezaron los problemas en Argentina, estaba por venir Perón, entonces la asociación indígena empezaron a llegar gente extraña, ¿no?, que se decían peronistas, pero en realidad eran matones que estaban al servicio de estos grupos peronistas de derecha, que en esa época estaba López Rega, estaba la Alianza Anticomunista Argentina, la famosa nefasta AAA, nos amenazaron, sobre todo a mí, de que era comunista, que todas esas cosas que se decían en esa época cuando querían anular a una persona, así que yo anduve con bastante problemas, y bueno, Eulogio pudo capear un poco eso, él no casi realmente no tenía miedo, ¿no? Realmente, no, esto siempre fue eso, no nos van a joder, qué sé yo, vamos a seguir trabajando. Y Eulogio aún en la época militar no podía hacer casi nada, pero seguía haciendo cuestiones legales, ¿no? Sí. Políticamente no se podía hacer nada porque estaba prohibido hasta reunirse. Sabemos lo que pasó, hubo la represión, desapariciones, apalear a un hermano, bueno, toda una serie de acontecimientos muy tristes de represión, y muchos hermanos les quitaron las tierras, aprovecharon los terratenientes para desalojar a muchas comunidades, por supuesto con la anuencia de los militares. Todo eso fue muy triste, pero Eulogio nunca perdió la fe, la esperanza y el coraje.
Como ustedes pueden ver, el relato de Nilo nos va llevando por distintas épocas, por distintos acontecimientos en la vida, no solo de Eulogio y de él, sino también de todo lo que era en ese entonces el movimiento indígena, cómo se fue desarrollando, cómo se fueron creando las instituciones, cómo fueron superando obstáculos, como lo que cuentan en la época de la dictadura militar, y nos comenta en este caso el aporte que don Eulogio brindó al derecho indígena específicamente.
Que propuso en el Congreso la 23.302 para que se aprobara finalmente, porque él, en realidad hay muy pocos abogados que conocían el tema, y él fue uno de los que proponía y decía, bueno, hay que enseñarle a esta gente que no conoce mucho, dice, por no decir ignorante, pero no sabe nada, entonces hay que proponerle. Y bueno, tal es el caso que, por ejemplo, no solamente eso, sino el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, el artículo 75, inciso 17, porque fue una propuesta de Eulogio. Él fue que elaboró esa propuesta. Y a veces se reía porque decía, parece que muchos no saben lo que han firmado tampoco, ¿no?
Claro.
Ponía la preexistencia y ni sabían lo que quería decir algunos legisladores, ¿no?
Me imagino.
Entonces fue todo un trabajo así muy por debajo, con mucha inteligencia, muy estratégico, y eso es lo logro que estamos, no sé si disfrutando hoy, pero por lo menos hay un reconocimiento a nivel nacional, hay un reconocimiento a nivel internacional, como el 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, todo ese producto, no todo, pero por supuesto que Eulogio hizo gran parte de ese trabajo.
Y bueno, continuando y ya finalizando un poco con este sencillo homenaje que hemos querido brindar a alguien que tanto influyó en la vida de todos los que de una manera u otra venimos militando en el movimiento indígena, indio o aborigen, terminamos ahora donde nos comenta Nilo sobre la relación familiar de don Eulogio, cómo trabajaba él y cómo la señora, la esposa, doña Urbana, una señora muy trabajadora, muy sencilla, una santiagueña era ella. Él siempre le decía, le cantaba coplas en el quicho santiagueño, me acuerdo. ¿Cómo era su vida personal? ¿Cómo la fue desarrollando? Algo muy rico en la vida de don Eulogio.
Defendían cientos de casos. Yo iba a la casa y se la pasaba todo el tiempo leyendo, escribiendo con su máquina de escribir, ¿no? Famosa, que era muy rápido para escribir, y tuvo una familia muy linda, una esposa, una compañera muy que lo apoyó todo el tiempo, que estuvo con él, que lo aguantaba, es lógico, porque no iba a comer por estar trabajando por los pueblos indígenas, pero ella lo aguantó, tuvieron tres hijos, lo acompañó, y bueno, tuvo una vida, digamos, sacrificada, nunca hizo plata, siempre vivió humildemente, no tenía interés en ganar dinero, ni prestarse en juego, o vender, mira que al Loggio le ofrecieron varias veces plata para que se venda, porque estaba defendiendo grandes intereses, no muchas tierras en juego. Uh-huh. El Loggio nunca se vendió, nunca dijo, no, dijo hay que seguir para adelante y siguió, ¿no? O sea, eso fue un mérito muy grande y hay que reconocer toda su honestidad, su dedicación y bueno, toda su consecuencia, ¿no? Su ser consecuente con la lucha de los pueblos indígenas y hasta que murió, realmente hasta ahora, ya hace 4 meses cuando lo vi estaba presentando, quería presentar un caso y estaba enfermo, pero aún seguía trabajando. Así es, era Eulogio Frite, nuestro hermano El Colla, que lo reconocemos, lo recordamos con mucho cariño, bueno, con mucha emoción, porque nos dejó, bueno, pero así es la vida, ¿no?
Y bueno, así nos vamos despidiendo, finalizando estos testimonios y este recordar a don Eulogio Frites, una persona que también, por supuesto, tuve la suerte de conocerlo y de alternar con él en distintos lugares, por ejemplo, en la provincia del Chaco, donde estuvimos trabajando allá por 1980 y desde 1988 hasta el 90 y pico, 91, 92, en la recuperación de un territorio, en el Teuco Bermejito. Él también nos acompañó en varias oportunidades. Por supuesto, me siento honrada con haberlo conocido. Y bueno, y de esta forma nos vamos despidiendo y de esta forma queremos ofrecerle nuestro sentido reconocimiento. Nos vamos despidiendo también con algo que a él le gustaría mucho, que se llama Preciosa, una hermosa canción, una hermosa música del mundo andino. Con esto nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Adano en la operación.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.